Seguimos repasando noticias en Vivís la UNDAB. Estamos muy cerca de las 12 del mediodía, pero ahora es el momento de hacer una pequeña recorrida por nuestra ciudad, donde siempre pasan cosas, ¿sí? Siempre hay actividad y hay demás actos. En este caso, vamos a hablar sobre una actividad que tiene que ver con los derechos humanos, que se va a llevar a cabo mañana, ¿sí? El día miércoles, a partir de las 12. Se va a señalizar la esquina de Posadas y Crisólogo Larralde con el nombre de Néstor Vincenti y Raquel Manchín, ¿sí? Quienes fueron compañeros detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar. Esto fue el 30 de noviembre de 1976. Para que nos hable más sobre esto, vamos a hablar con el titular del Consejo Municipal para la Promoción de Derechos Humanos, Garantías Constitucionales y demás. Hablamos con Claudio Yacoy. Buen día, señor secretario, ¿cómo está?
Muy bien, buen día. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por este espacio.
Coméntenos, Claudio, ¿de qué se va a tratar este acto que va a realizarse mañana?
Bueno, a ver, en principio encuadrarlo dentro del momento que nosotros vivimos como uno de los espacios que integran el Departamento Ejecutivo Municipal, con un intendente que nos ha incentivado, que nos empuja a que podamos mantener vivo el ejercicio de la memoria histórica, colectiva y popular, que me parece que de eso se trata.
Algo que está muy presente hoy en el tema de la política nacional.
Sí, porque digo, desde la llegada de Néstor Kirchner, indudablemente se ha puesto el tema de la política de derechos humanos, tanto políticas públicas, reparatorias, políticas que convocan a los organismos de derechos humanos hacedores de la gran historia de la reivindicación de los derechos humanos y el avance en materia de derechos humanos, pero olvidados a la hora de ser contenidos dentro de una propuesta de políticas públicas. Dentro de lo que fue la llegada de Néstor Kirchner, evidentemente los derechos humanos pasan a ser un pilar fundamental sobre el cual se empiezan a asentar nuevas formas de pensar cómo se gobierna, poniendo al ser humano en el centro del accionar de las políticas públicas.
Sí, sí.
La llegada del intendente Jorge Ferraresi Avellaneda, recogiendo la verdad ese legado, da por como consecuencia la creación de la única Secretaría de Derechos Humanos de rango municipal, que lamentablemente nosotros verificamos en el país. Y a partir de allí la propuesta es ser transversal a infinidad de temas que atraviesan la vida de las personas, ¿no? Trabajamos todo el tema niñez en conflicto con la ley penal, niñez en situación de vulnerabilidad social, víctimas de violencia familiar, e infinidad de temas que abarca la Secretaría. Y uno de los temas que a nosotros nos parecen troncales es el tema de la memoria, de la verdad, para echarle un poco de luz sobre tanta difamación desde lo que fue la aberrante idea de la teoría de los dos demonios, y también justicia. Nosotros desde la Secretaría acompañamos la querella de víctimas de lo que fue el infierno, que hoy así funciona es. Todavía la DDI, aquí en 12 de octubre 234, que todo indica que el 24 de marzo ya pasa a la órbita municipal, definitivamente, del 24 de marzo del próximo año. Después somos querellantes en causas como Molinos Río de la Plata, la causa de los hermanos Iacarino, que es una causa muy emblemática, previa incluso a papel prensa, y bueno, Vesubio II, y ahora estamos con el honor de ser los abogados querellantes y la secretaría querellante en la causa Graciela Pane, uno de los crímenes aberrantes cometidos en democracia por la AAA el 2 de octubre del 75. Y bueno, finalmente, digo, nuestra pelea por tratar de mantener viva la memoria nos ha llevado a una propuesta que para nosotros es innovadora,
sí,
que por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con el cartelito, con la baldosa, con cualquier expresión que haga el recuerdo de los compañeros que cayeron en la lucha por la liberación, por la emancipación. Pero nosotros fuimos a un lugar un poco más nodal, digamos, que es reconocernos como el Estado. Entonces, lo que se hace con estos nombres, esta señalización, es primero una ordenanza, que tengo que agradecer a todos los concejales que integran la totalidad del Consejo Deliberante, porque la mayoría son votadas por unanimidad.
Claro.
Que eso habla también de la grandeza y la comprensión de este momento histórico, y después, en una esquina determinada, en el lugar donde trabajó, vivió, militó, donde finalmente tuvo alguna vinculación la persona que hoy todavía continúa como detenida, desaparecida o asesinada, se coloca dentro de en la esquina, en la intersección de ambas calles, en este caso Larralde y Posadas, arriba del cartel nomenclador el nombre que dice esquina Néstor de Vicenti, y en este caso nosotros nos hemos tomado la atribución de reivindicar toda la historia de la desaparición trágica de Néstor. Néstor desaparece en el mismo momento, del 30 de noviembre del 76, junto a su compañera Raquel Manchín. Entonces, digo, queda solamente como que es Néstor de Vicenti. No, nosotros vamos a poner el nombre de ambos.
Sí, sí.
Néstor de Vicenti y Raquel Manchín. Vale recordar que la desaparición de Néstor ha movilizado de tal manera a su familia que, bueno, tenemos el triste privilegio de que Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, fuera una compañera de aquí de Sarandí, ex trabajadora de SIAM, ¿no? Digamos que ha llevado al movimiento de derechos humanos a lo más alto del reconocimiento internacional.
Sí.
Así que bueno, nosotros estamos señalizando mañana en Larralde y Posadas, invitando a todos los vecinos a que vengan a tomarlo como propio. Yo recojo una experiencia del día 2 de septiembre, nosotros empezamos con una señalización que es la continuación de 18 señalizaciones anteriores.
Sí, sí.
Si todo sale tal cual lo planeado, vamos a poder tener más de 400 señalizaciones en Avellaneda. De hecho, hoy figuran en el registro, en el Archivo Municipal de la Memoria, 587 víctimas, ¿no?
Sí.
Que es un dato trágico. Bueno, nosotros comenzamos con Francisco Pana el 2 de septiembre. Francisco Pana era un trabajador de la administración portuaria y el acto finalmente se lo apropió favorablemente todo el sindicato portuario. El día sábado señalizamos la esquina de Bombero Garbuglia y Chascomús en Domínico, y también el sindicato de Luz y Fuerza se apropió del acto porque era reivindicar a Oscar Smith. Mañana queremos que los vecinos se apropien de la bandera que levantaba Néstor de Vincenti y Raquel Manchín, que no era otra que la de la justicia social, la de la solidaridad, la de la construcción de una patria más solidaria, y también en la que se peleaban en la redistribución más equitativa de los riquezos, la riqueza, participación real de los obreros en la ganancia,
sí,
el cuidado a la niñez, el cuidado a la ancianidad. Eso es lo que de alguna manera era el emblema de la lucha de nuestros compañeros. A ellos no le arrancan la vida por ser indiferentes, por ser personas que todo le importaba muy poco, sino porque justamente fueron capaces, primero, antes de armarse con un arma, con una de las condenas que en un momento ha hecho la sociedad, primero armarse de una idea solidaria. Y vaya entonces para ellos el más mínimo de nuestros homenajes, que es reconocerlos con la imposición de su nombre a una calle. Así que bueno, pretendemos que mañana todos los vecinos de Domínico y los compañeros que se sientan identificados con la lucha por la memoria, al menos en este caso, y también para que haya verdad y para que haya justicia, nos puedan acompañar mañana a las 12, Crisólogo Larralde y Agüero, ex Agüero,
sí,
y Posadas. Va a estar presente, como en cada una de las señalizaciones, el intendente municipal, el ingeniero Jorge Ferraresi.
Sí, muy bien. Como decías, ¿no? Tres pilares que van de la mano: memoria, verdad y justicia. No pueden existir por separado, sino que tienen que ir juntos. Y recojo un dato, yendo un poco más para atrás, lo que me comentaba Claudio. Esta secretaría es la única secretaría que existe de derechos humanos, perdón, a nivel nacional.
Sí.
Municipal. Dentro del municipal, en el país, solamente existe la de Avellaneda.
Sí, a nivel municipal sí.
Ah,
mira que recorro y lamentablemente. A ver, no quiere decir que las demás no tengan la misma atribución.
Sí.
Simplemente creo que tiene que ver con una mirada que tiene el intendente de poner a los derechos humanos no como un elemento decorativo del organigrama municipal.
Sí.
Esta es una secretaría que tiene discapacidad, HIV, pensiones, es decir, son más de 50 trabajadores, tienen todo el tema de registro de antecedentes penales para personas que ingresan a la fuerza, a la policía, y permanentemente vinculado con jueces, fiscales. Y dentro de lo de, bueno, tenemos niñez, violencia familiar. Por eso digo, hay una apuesta del compañero intendente, que a mí me honra, de poner el tema de derechos humanos como uno de los engranajes. No diría clave, porque ninguno de los organismos puede funcionar si no funciona otro.
Sí.
Pero digo, sí, en un puesto, en un cargo relevante, digamos, en una posición relevante, que es, en serio, dotarla de recursos. Yo siempre cuento lo mismo, y esto no es una condena, ni mucho menos, es solamente una reflexión. Cuando yo llego al municipio, yo ya venía de hacer una experiencia de 4 años como secretario de enlace en la provincia de Buenos Aires, de Derechos Humanos en el Senado. Entre otras cosas, fui intendente interino de la ciudad 4 años, 8 años concejal, y conocí al Estado de ambos lados, pero me encontré con un dato que era por demás alarmante. El director de Derechos Humanos, un compañero que se ve que trabajó con los recursos que le pusieron a disposición, había identificado 79 víctimas del accionar del terrorismo de Estado. Ahí afuera está una compañera que me acompaña, que es Drusila García, junto con Hernán Bravo. Ambos son historiadores, uno de ellos es periodista, un compañero que ha hecho un trabajo enorme. Pero bueno, hoy la creación de la Mesa de la Memoria,
sí,
que preside una madre de Plaza de Mayo, Carmen Guede.
Importantísimo.
Y dentro de la Secretaría, una unidad especializada de investigación nos permitió pasar de 79 nombres a 587, lo que habla de un proceso de investigación que da resultados terriblemente trágicos. Pero bueno, esta es la realidad que nos tocó vivir como sociedad. Hay 587 víctimas, más de 500 pasaron por lo que hoy se conoce como la DDI, que fue finalmente uno de los centros oficiales con actividades clandestinizadas conocidas como el infierno. Tenemos el triste, célebre, diría yo, privilegio de tener el cementerio que se ha constituido en la fosa común más grande del país. Sí. 336 cuerpos inhumados o enterrados de manera totalmente ilegal y clandestina en el cementerio municipal de Avellaneda. Así que digo, Avellaneda fue una ciudad elegida, escogida dentro del plan sistemático de exterminio, sí, a la que se lo privó de trabajadores, de estudiantes, de profesionales. De hecho, una de las señalizaciones, si mal no recuerdo, bueno, no recuerdo bien la fecha, va a ser la de Courtade, de Ellenby, Ollero y otro compañero más, y Courtade, que son cuatro abogados desaparecidos que justamente desarrollaban sus actividades frente a la Secretaría de Derechos Humanos, Mitre al 300. Entonces ahí también va a llevar el nombre de los cuatro abogados desaparecidos. Yo diría, el terrorismo de Estado, lo que fue el proceso este de exterminio, la aparición de los grupos de tarea, no hizo cosas al azar. Lo hizo, sí, con la idea, con la intención concreta de sesgar vidas de personas que habían se habían propuesto luchar por una sociedad más justa. Así que bueno, esa es un poco la razón de nuestro homenaje, ¿no?
Qué terrible, ¿no? Pensar que todo ese horror sucedió allá en el tiempo, pero por los lugares por los que uno camina normalmente hoy por en día, por la ciudad, a la vuelta de la casa, cerca del cementerio, la gente que hace esa ruta todos los días para ir a su casa o a trabajar, pensar que hace años atrás estaban desapareciendo gente.
Bueno, a ver, yo digo, para los hinchas de Racing, ¿no? Cuando van a la cancha de Racing y pasan por lugares de la ciudad que a lo mejor no, para ellos no tienen ninguna significancia. Justo frente a la puerta 20, en la calle Colón.
Sí.
Colón, esquina Alsina, justo frente a la puerta 20 de acceso a la cancha de Racing, en ese lugar, en diciembre del 76, se fusilaron 7 compañeros, ¿no? Ahí ese es uno de los lugares que nosotros pudimos identificar en este archivo de la memoria como uno de los 17 lugares donde se fusiló de manera sumaria. Ni sumaria, porque no había juicio, de manera, claro, ilegal.
Sí.
Y 7 lugares en la costa con 51 identificados. Bueno, para el que va a la cancha de Racing, un día pasa por Colón y Alsina o va a la cancha de Racing, puerta 20 enfrente, 7 asesinatos de militantes populares que después finalmente se fraguó a través de la complicidad mediática de la prensa que decía que habían sido abatidos en un tiroteo, y así infinidad de casos, ¿no? Como podría decir, personas que eran secuestradas en febrero en Bahía Blanca y aparecen abatidas en abril, como a partir de un enfrentamiento en ese momento. Bueno, no, ya llevaban 2 meses secuestradas, torturadas, quebradas en algún centro clandestino y finalmente después eran asesinadas como una de las formas de justificar un enfrentamiento policial. Bueno, esas locuras están frescas, están acá a la vuelta, pasaron en Avellaneda.
Sí. Qué bueno que desde el municipio se pueda rescatar esta memoria, la colocación de los nombres en la esquina, que el vecino que pase lea ese cartel y se pregunte,
y se siente interpelado, ¿no?
Claro, se pregunte por qué están sus nombres ahí, quiénes son, qué hicieron para que les pase lo que les pasó, y eso ya rescatarlo, la memoria ya desde el nivel más básico, sí, que simplemente interesarse por la historia de cada una de estas personas que ahora nosotros vemos nombres, sí, pero fueron personas, fueron gente con vidas, con familia, con amigos.
Con sueños.
Con sueños, con intereses, que de la nada, por la decisión de un Estado terrorista y monstruoso, fueron borrados de la existencia.
Sí, el mismo Estado que en los 90, primero con la llegada de Alfonsín y su claudicación inicial, ley de punto final, diciéndole a las víctimas de secuestro y torturas y los crímenes más aberrantes que tenían solamente 60 días para poder identificar a su captor cuando se la pasaban tabicado con los ojitos vendados,
sí,
la ley de obediencia debida que consagró la impunidad de una infinita cantidad de cuadros y por supuesto que el indulto aberrante menemista de los 90, pero que en realidad ese resabio que queda de la idea de la reconciliación nacional no es un problema de si nos reconciliamos o no nos reconciliamos. Yo soy un militante del Movimiento de Derechos Humanos, yo soy de los que dicen no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y yo tampoco me reconcilio con la Iglesia. Es más, me tomo el atrevimiento, si usted me permite, de recordar el rol de la Iglesia en este país. ¿No? Digamos, la misma que que participaba en los lugares donde se estaba torturando a la gente y le decía que por favor entendiera que no le generara un problema doble de moral al torturador, porque si él entonces confesaba, esto por supuesto son relatos de sobrevivientes. Y este debate que se da con la Iglesia Es más, yo espero que Francisco, con su idea renovadora de la iglesia de ayornarla a las demandas contemporáneas, sepan quién recostarse. Se puede recostar en mí, que no soy parte de la iglesia. Se puede recostar en el movimiento de derechos humanos. Se puede recostar en los revolucionarios. ¿Por qué? Porque el otro día aparece Monseñor Casareto tratando de retrotraernos a una situación que se había dado en el brutal apartheid de Sudáfrica, donde se nos perdonaba a cambio de información. Yo pregunto si después de 39 o 40 años nosotros tenemos que seguir discutiendo con Casareto para que la iglesia le diga, bueno, si ustedes perdonan a Videla, no, porque finalmente se murió en una cárcel común gracias a la política de enjuiciamiento de Néstor Kirchner, pero a cualquier represor le diga, bueno, yo te perdono, te pido disculpas porque te pasaste 2 años preso, ¿por qué no me decís dónde está mi hijo? Digo, si Francisco tiene en serio ideas de renovación de la iglesia, que lo haga con los revolucionarios, que lo haga con los militantes, que lo haga con un pueblo que se organiza, con un pueblo que a lo mejor no chupa sirio todos los días, pero que tiene a Cristo como bandera, el Cristo abanderado de los humildes, de los pobres, el que peleaba contra la opresión, ¿no? El que decía, ¿por qué? Yo que soy de esta tierra vivo en el desierto y estos viven en el palacio opulento. Es decir, esa lógica que en la cual nosotros tenemos que volver a recrear un debate, yo estoy a favor de la renovación de la iglesia. Y creo que esa iglesia solamente se puede renovar si Francisco le dice no a los Casareto y le dice no a tantos que están ocultos ahí esperando de vuelta el traspié de un gobierno nacional y popular para volver a plantar en la Argentina algo que fue terrible. Yo lo quiero decir, vos sos muy joven y la audiencia a lo mejor no lo sepa. La iglesia saca un pronunciamiento a partir de la existencia de los centros clandestinos de detención que dijo que 7 horas de tortura no era pecado. Entonces, digo, estamos hablando de que hay que recrear un debate en serio. Por supuesto que el episcopado salió a asesinarlo a Casareto, pero digo, si no caemos en un falso debate, ¿se puede perdonar después de 40 años? No, perdonar, perdonará Dios. Juzgar es lo menos que nosotros podemos hacer, porque cualquier sociedad civilizada se asienta sobre un pilar básico que es el de la justicia. Entonces, ¿yo por qué peleo? Para que haya justicia, para que aquellos que fueron autores de los delitos más aberrantes que se conoce, violaciones sistemáticas, bueno, todo lo que es la degradación de la persona humana, se pudran en una cárcel. Lo digo yo, aun si mañana me costara tenerme que ir de algún lado, ¿no? Porque digo, después también hay un falso debate. El perdón para que nos digan dónde están. A lo sumo lo único que nos van a devolver son sus cenizas. No se puede perdonar, no se puede remediar lo irremediable. Eso es el problema más grave que nos afecta como sociedad hoy, ¿no?
Así es. Bueno, retomando lo que va a pasar mañana, hacemos la invitación a los vecinos y a todo aquel que esté interesado con el tema para que puedan acercarse y, bueno, mostrar su apoyo a todo esto que se está haciendo desde el municipio.
Cómo no, es Crisólogo Larralde, ex Agüero y Posadas. A las 12 del mediodía se hace el descubrimiento de la señalización por Néstor de Vicente y Raquel Manchín. Va a estar presente el señor intendente municipal, la mesa de la memoria, con todos sus integrantes. Creo que, por supuesto, va a haber organizaciones políticas acompañando el acto, porque, bueno, Néstor, Raquel y la mayoría de los compañeros que cayeron eran parte de una organización política. Así que es bueno reivindicarlos con nuestras banderitas actuales, que no serán las mismas que aquella, pero a veces expresan casi el mismo contenido ideológico y político, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, Claudio, entonces, por acercarte, tomar un tiempo para conversar con nosotros, para comentarnos sobre esto que va a suceder mañana, la señalización de la esquina Posadas y Crisólogo Larralde con el nombre de Néstor de Vicente y Raquel Manchín.